alegres de poder estar acá con nosotros esta mañana. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte apretón de manos a la persona que tiene ahí a su lado? Dígale bienvenido, bienvenida a este servicio de las 10 de la mañana. Queremos en esta oportunidad pedirles que se puedan poner de pie ahí donde ustedes están. Vamos a compartir la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en esa oportunidad en la epístola a los Efesios. Vamos a leer en el capítulo número 2 y vamos a leer el versículo número 19 en esta mañana. Efesios capítulo número 2 y versículo número 19 vamos a leer en esta oportunidad. Cuando ustedes lo hayan encontrado, me regalan un fuerte amén. Efesios capítulo 2 y versículo número 19 leemos la palabra del Señor que nos dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hasta ahí dejamos la lectura. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él pueda hablarnos esta mañana a través de su palabra. Oremos y digámosle al Señor: amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que tú nos concedes de poder estar acá reunidos con cada uno de los jóvenes y señoritas acá presentes. Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de ellos. Te pedimos que en esta mañana puedas hablarnos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda edificar nuestras vidas, pueda llenarnos y que seas tú, Señor amado, el que puedas dirigir cada una de nuestras vidas y cada uno de nuestros corazones. Te pedimos por los que aún no te conocen, por aquellos que se han alejado de tus caminos, para que hoy, Señor, puedan volver a Él. Te pedimos que nos hables, que esta mañana, Dios, tu Espíritu Santo se mueva de una manera muy especial y que podamos ser edificados a través de la palabra que hoy vamos a escuchar. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te lo agradecemos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta oportunidad. Hay un tema que probablemente a muchos de los que esa mañana estamos acá reunidos es un tema que puede causarnos en algún punto de nuestra vida alguna situación emocional difícil, y es el hecho de poder pensar acerca de nuestra familia. Probablemente muchos de los que hoy estamos acá reunidos tienen la dicha de poder contar con una familia, y me refiero no a una familia de amigos, a una familia espiritual, sino a una familia por consanguinidad. Y alguien pudiese pensar y pudiese decir: miren, la verdad es que yo los recuerdos que tengo acerca de mi familia son recuerdos muy malos. Si esta mañana yo le pregunto a ustedes, ¿cuáles son los recuerdos que ustedes tienen acerca de sus padres? ¿Qué me dirían? Si yo les diría: mire, escriba o describa más bien cómo es su familia, ¿cómo la describiría? ¿Cómo describiría a su papá, a su mamá? ¿Cómo describiría la relación que existe entre los miembros de su familia? Probablemente alguien pudiese decir: mire, yo describiría a mi familia peleando, por ejemplo. Yo describiría a mi familia gritándonos o tirándonos cosas. Yo describiría a mi familia, a mi papá levantándome la mano. Describiría a mi papá, a mi tío, a las personas que están alrededor mío abusándome. Porque es una realidad que probablemente hemos vivido en nuestra vida, hemos vivido en nuestra etapa, y que probablemente esa situación que nosotros hemos vivido en nuestra infancia nos está marcando nuestra vida diaria, nos ha marcado no solo el pasado, sino que nos está marcando el presente y probablemente nos esté marcando el futuro. Alguien pudiese tener recuerdos de su familia al pensar en las limitantes económicas que han tenido. Probablemente sea una situación económica difícil. Probablemente recuerden momentos donde el alimento en su casa escaseaba, donde, por ejemplo, no había que compartir a la hora de la comida, del almuerzo, del desayuno. Pudiésemos pensar, por ejemplo, aquellas situaciones donde no había para asistir donde un médico, donde no había dinero para acudir y comprar la medicina que nosotros necesitábamos, problemas referentes a nuestro estudio, y cada uno de nosotros pudiésemos tener una idea o un concepto de nuestra familia. Y al pensar en ese concepto de la familia que actualmente nosotros tenemos, nos puede hacer llegar a pensar de que el formar una familia para nosotros no sea una meta. Que el formar o el vernos dentro de una familia no es algo que nos emocione o que esté dentro de nuestros proyectos. Por ejemplo, está comprobado que la mayoría de jóvenes hoy en día no sueñan con tener una familia, no sueñan con tener un matrimonio, porque son personas que, como han visto malos ejemplos en sus casas, como han visto los malos ejemplos que sus padres les han dado, entonces estos jóvenes deciden y dicen: no, no voy a tener una familia, no me voy a casar, no voy a formar un hogar. Y son jóvenes que de repente los vemos que simple y sencillamente se quedan a lo que comúnmente le llaman a tener esas relaciones fugaces, relaciones en donde no hay propósitos, relaciones donde un mes lo vimos con una persona, el siguiente mes lo vemos con otra, y total que todo el año se le vio andar con una persona y dicen: no, es que yo no quiero formalizar una relación, yo no quiero formalizar algo porque dentro de mis planes no está el poder formar una familia. Cuando nosotros vemos la realidad de la familia dentro de la iglesia, y pensaríamos que al estar las familias acá dentro de la iglesia, entenderíamos que las familias son todo amor. Entenderíamos que la familia de servidores, las familias pastorales, entenderíamos que las familias de aquellos que están buscando de Dios tendrían que ser las familias ideales. Y de repente pensamos o decimos: ah, es que yo quisiera tener una familia como la de esos hermanos, que se mira que todo es amor, se mira que se tratan bien, se mira que se llevan bien. Pero cuando interiorizamos, cuando nosotros conocemos la realidad de esos hogares, nos damos cuenta que en esos hogares también hay problemas, hay dificultades, y probablemente muchos de los que esa mañana estamos acá hemos visto malos ejemplos. Entonces tenemos malos ejemplos de familias fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, y al final lo que nosotros pensamos es: entonces, ¿qué voy a hacer de mi vida? El joven puede pensar: mire, yo me voy a quedar solo, yo mejor ya no me voy a buscar a nadie. Encontramos entonces a los jóvenes que a sus 13, 14, 15 años han vivido tantas decepciones amorosas que dicen: no, ya la vida amorosa para mí se acabó a los 15 años. Y dicen: mejor me quedo sola, mejor me quedo solo. Y pudiésemos estar hablando que eso es en el término de tener una pareja, de tener un noviazgo, de tener un matrimonio. Pero también pudiéramos llegar a pensar que hay jóvenes que desearían no vivir con su familia. Hay jóvenes que dicen: es que yo mejor debería de vivir solo, ya no debería de vivir con mi papá o con mi mamá. ¿Y por qué? Bueno, porque no quiero sujetarme a las reglas que mi mamá me pone. ¿Y cuáles son las reglas que tu mamá pone? Bueno, que yo tengo que venir temprano a la casa, que yo tengo que estudiar, tengo que levantarme temprano, tengo que lavar el plato donde como, tengo que ordenar mi cuarto, tengo que hacer oficio, tengo que colaborar con las quehaceres del hogar. Y hay muchos jóvenes que probablemente eso no les guste, no les llame la atención. Pero la gran pregunta esta mañana, estimados jóvenes y señoritas que estamos acá reunidos, es que indiscutiblemente, aunque tengamos malos ejemplos, aunque nosotros hayamos sido víctimas de alguna situación dentro de nuestra familia, la realidad es que no podemos vivir aislados. Nadie de los que está acá puede decir: mire, hermano, yo me voy a ir aquí para el Cerro Santa Lucía, me voy a ir ahí donde están las antenas, me voy a ir aquí para el Cerro Tecán, hermano, allá voy a ir a hacer mi casita yo solo, y yo no me voy a meter con nadie, y me voy a dejar crecer el pelo, me voy a dejar crecer las uñas, yo no voy a comer de lo que produzca la tierra, yo voy a comer porque yo no me voy a relacionar con nadie. Un forever alone completo. Pero aunque alguien diga: hermano, es que mire, eso es lo más bello que existe, la realidad, estimados jóvenes, es que no podemos. La palabra de Dios enseña que no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando hablamos de este texto, no tenemos que pensar que solamente el Señor lo está diciendo en el aspecto emocional o en el aspecto sentimental, de que la palabra de Dios me dice de que no es bueno que yo esté solo. Entonces, por eso, hermano, a los 12 años yo voy a comenzar a tener novio. No es eso, sino que el punto, jóvenes, es que todos los que estamos acá tenemos un apellido, tenemos un nombre y tenemos una familia a la cual nosotros pertenecemos. Probablemente esa familia no sea la mejor, probablemente esa familia no sea la perfecta, la ideal, la soñada, la de Hollywood, la que tú ves que viven en una casa de lujo, que tienen muchos vehículos parqueados en su casa, que tienen mascotas de lujo. No, probablemente tu familia no sea así, sea una familia humilde, una familia trabajadora. Probablemente sea una familia que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, te está sacando adelante, te está proveyendo lo que tú necesitas. Pero lo realmente importante, estimados jóvenes, es que tú no has venido solo a esta tierra. Nadie de los que está acá puede decir: hermano, es que mire, yo solito me formé. Nadie de los que está acá puede decir: hermano, es que yo no le debo nada a nadie porque yo solo me he ido formando, me he ido criando. No es así. La gran pregunta, estimados jóvenes, esta mañana es que todos buscamos en algún punto, en algún momento, ser aceptados o ser reconocidos por un grupo o ser reconocidos por alguien. Por ejemplo, ¿por qué los jóvenes deciden ingresar a las pandillas, por ejemplo? Los jóvenes deciden ingresar a este tipo de agrupaciones porque son grupos de personas que vienen y le ofrecen una compañía a los jóvenes. Y les comienzan a decir: no, mira, con nosotros no te va a hacer falta nada. Aquí vas a encontrar a tus amigos. Aquí vas a encontrar a tu familia, al papá o a la mamá que no has tenido. Aquí la vas a encontrar. Si es una situación económica difícil a que los jóvenes se enfrentan, estos grupos saben muy bien cómo llegarle a los jóvenes. Y probablemente algunos de los que hoy estamos acá reunidos han sido tentados por alguno de estos grupos, han sido tentados por alguno de estos jóvenes. ¿Pero por qué es? Porque el joven busca el sentido de pertenencia. Todos los que estamos acá nos gusta ser reconocidos por algo. Por eso es que todos los que estamos acá tenemos un nombre. Por eso, si a usted le dicen un sobrenombre, usted mismo se está faltando el respeto. Porque por eso su partida de nacimiento dice un nombre, no dice el gordo, no dice el tortrix, dice su nombre. Porque el nombre a usted lo individualiza. Su partida de nacimiento es única. Así como únicos son los talentos, las características, las habilidades, los defectos que cada uno de nosotros poseemos. La gran pregunta esta mañana, jóvenes, es que muchas veces quizás nosotros nos hemos sentido solos. Hay jóvenes que probablemente se sienten rechazados por su familia. Y no solo se sienten rechazados, sino que literalmente han sido rechazados por su familia. Su familia no los apoya, su familia no los entiende, su familia no los aprecia. Y es común encontrar a los jóvenes y dicen: es que mi papá no me entiende, es que mi mamá no me quiere, es que mis papás no entienden lo que yo estoy viviendo. Como ellos ya fueron jóvenes, entonces ellos no saben lo que realmente yo estoy viviendo. Ante este tipo de situaciones, ¿qué es lo que hace el joven? El joven comienza a buscar entonces a dónde va a pertenecer. Encontramos a jóvenes que se desvían y comienzan a buscar su pertenencia en los grupos de pandillas, que ya lo mencionamos. Encontramos a aquellos jóvenes que comienzan a buscar su pertenencia en aquellos movimientos que van en contra de los principios bíblicos, por ejemplo. Porque el joven, el ser humano, siempre querrá estar siendo reconocido por algo. Si esta mañana yo te pregunto a ti, ¿cuál es la palabra que a ti te define? ¿Cuál sería? Y si alguien dice: mire, hermano, yo no sé, yo no sé cómo describirme, hay un problema entonces en su vida, porque no se conoce. Porque la primer tarea que cada uno de nosotros tenemos es la de conocer nuestra vida. La primer tarea que nosotros tenemos es la de conocer cuáles son nuestras debilidades, nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos. Debemos de conocer a nuestra familia, cuáles son las debilidades, cuáles son las cosas que hacen vulnerable a nuestra familia. Pero entonces, jóvenes, si nuestra familia no es una familia ideal, si afuera encontramos malos ejemplos, entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros debemos de hacer? Lo que nosotros debemos de hacer es lo que hoy hemos leído. Dice la palabra de Dios que cuando un joven o una persona está lejos de Dios, es una persona que está lejos de los propósitos, que está lejos de los planes de Dios. Pero cuando esa persona se conecta con el Señor, cuando esa persona reconoce al Señor, es lo que hoy hemos leído. Dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. ¿Cuántos de los que están acá han vivido ese momento vergonzoso cuando han llegado a una casa que no conocen y de repente ustedes no saben qué hacer? Y que de repente le dicen: mire, aquí quédese en la sala, ya va a venir la persona que anda buscando. Y de repente llega por ahí un gran Doberman de esos a olerlo y usted no sabe si va a comérselo o qué. O de repente una emergencia y usted dice: Dios mío, es primera vez que vengo a esta casa. Y usted vigiando a donde dice bathroom, porque no sabe. Y probablemente usted se siente como como cuando nosotros llegamos a algún lugar y decimos que nos sentimos puro pollo comprado. ¿Recuerdas el primer día de clases que fuiste al instituto? ¿Cómo te recibieron? ¡Ey, qué gusto de conocerte! ¿Cuál es tu nombre? ¡Ah, me llamo Juan! ¡Mucho gusto, Juan! Nos sentimos contentos de que ahora vayas a formar parte de nuestro grupo de estudio. ¡Bienvenido! Probablemente entraste al aula. ¡Buenos días! O cuando llegaste a la universidad, por ejemplo. Aquellos que todavía llevaron olor a bachillerato y esperando el toquido de recreo para salir. ¿Y cuándo es el recreo aquí? Y aquí entonces hay que cambiarse de aula para que le den las clases a uno. Sí, le dice, aquí hay que irnos para el edificio no sé qué, para el búnker, para el no sé qué. Los que estudian por aquí saben qué es eso. Porque no lo entendemos. Hay muchos jóvenes que probablemente cuando vinieron aquí, cuando aceptaron la invitación a venir a este lugar, dijeron, pero es que ahí nadie me habla. Es que ahí todos bien serios. Los servidores, pase adelante, bienvenido. Y ahí no se vaya a sentar, que no ve que ahí está prohibido sentarse. Porque no conocíamos. Porque nos daba pena. Porque dice, como dice este pasaje, nos sentíamos extraños y extranjeros. La gran pregunta, estimados jóvenes, esta mañana, es que hay muchos que ya no somos extraños ni extranjeros, pero seguimos estando en un mundo que no nos corresponde estar. Porque dice la palabra de Dios que a aquel que se acerca a Él, el Señor lo saca del anonimato, ya no es un extraño para Él, sino que es su hijo comprado a precio de sangre, lo hace parte de una familia espiritual, le da un nombre, lo limpia de sus pecados, pero hay muchos que aún estando limpios, seguimos estando en la tierra que no nos corresponde. Esta mañana, estimado joven, estimada señorita que estamos acá, ¿cómo te está yendo en la tierra que no te corresponde estar? Y probablemente puedes decir, ¿y cuál es esa tierra? ¿Cómo estás en el pecado que ya no deberías de estar? ¿Cómo estás en esa situación en la que ya no deberías de estar viviendo? ¿Cómo estás en esa realidad de donde Dios ya te sacó? De donde Dios ya te perdonó, pero tú sigues estando ahí. Y aunque tú quieras encajar, aunque tú te quieras vestir como se viste la más famosa del salón, aunque tú quieras hablar como habla el más macho del salón, aunque tú te quieras comportar como el poste de la cuadra, pero tú sabes que ya no. Tú sabes que ese ya no es tu lugar. Pero hay muchos que insisten en estar en ese lugar, en seguir perteneciendo a una familia de la cual Dios ya te sacó, de una familia donde Dios ya te dijo, no te quiero ahí. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, que a los que Él llamó, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que entonces al hacernos hijos de Dios, Él nos hace diferentes a cada uno de nosotros. Muchos de nosotros, estimados jóvenes y señoritas que estamos acá, seguimos en lugares en donde no deberíamos de estar. Seguimos teniendo amistades que no deberíamos tener. Seguimos teniendo relaciones que no deberíamos de tener. Y el pasaje que hoy hemos leído nos pone un ejemplo que cuando nosotros estamos sin el Señor, cuando nuestra vida es una vida que está sin Cristo, es una vida donde nosotros estamos como extraños. Y qué triste es, estimado joven y señorita, que estamos reunidos esta tarde en este lugar, que tu vida esté lejos de la presencia de Dios. Que a esas alturas de tu vida te estés tropezando día a día con los errores que hay en tu vida. Que a estas alturas de tu vida estés cometiendo errores que probablemente ahorita los estás disfrutando y dices, no hombre, si no pasa nada. ¿Y qué tiene de malo ir a trasnochar a una fiesta? ¿Y qué tiene de malo el que yo tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Y qué tiene de malo que yo me vista como me visto? ¿Qué tiene de malo que suba esa foto para ganar like a través de las redes sociales? No tiene nada de malo. El problema, estimados jóvenes, es que no nos damos cuenta que en nuestra vida, en nuestro corazón, sigue habiendo un vacío. Y que ese vacío no lo vas a poder llenar sino solamente con la presencia de Dios en tu vida. Está bien, tu familia te falló. Está bien, tu familia te avergonzó, tu familia te rechazó. Está bien, tu familia te hizo a un lado, te ha dolido. Eso ha marcado tu vida. Está bien, no lo vamos a minimizar. Es algo que ha causado dolor y que seguirá causando dolor en tu vida. Pero lo que no podemos tolerar, lo que no puedes tolerar en tu vida, es quedarte toda la vida de la misma manera. El poder decir que porque alguien te rechazó, porque una familia te rechazó, tú ya no tengas deseos de seguir adelante en la vida. Por eso, estimados jóvenes y señoritas que estamos acá reunidos, Juventud Elín debe de ser un lugar donde los jóvenes pueden venir y pueden encontrar aquí una reparación para su vida, para su alma y para su corazón. Si el joven dice, es que mi familia no me quiere, aquí debe de encontrar aquellos jóvenes, aquellas señoritas que estemos dispuestos para poder apoyarte, para poder decirte, sigue adelante, no te rindas. No somos un lugar para venir a crucificarte. No somos un lugar en el que venimos a decirte, tú ya no puedes. Este es un lugar donde nosotros podemos decirte que aquí está el que puede cambiar y que puede transformar tu vida. Por eso la palabra de Dios dice, mire, ustedes están sin Cristo. Y cuando ustedes están sin mí, su vida está sola, está vacía. Pero cuando ustedes vienen al Señor, cuando ustedes vienen a mí, yo cambio su vida. Yo cambio su futuro. Yo restauro su vida, yo perdono sus pecados. Cuando antes eran personas que le veían malo a toda la vida, ahora ustedes pueden convertirse en personas que realmente amen la palabra de Dios. Estimados jóvenes, estimadas señoritas, no se trata de una religión. No se trata de que si tú estás haciendo cosas buenas o cosas malas. No se trata de que tú dices, no, es que voy a ir a la iglesia, voy a ir a ver qué me consigo por allá. Se trata de que vengas a este lugar reconociendo que realmente tu vida necesita de la presencia de Dios. Porque, estimado joven, estimada señorita, tú puedes pensar y puedes decir, no, hermano, todo está bien en mi vida. Tú puedes pensar y puedes decir, no, hermano, yo no necesito de Dios. Pero en el fondo, tú sabes que realmente necesitas de la presencia de Dios en tu vida. Porque Él es el único que puede llenar tu corazón. Dice la palabra de Dios que Él es el que hace la obra. Él es el que hace el cambio en cada una de nuestras vidas. No se trata de tu esfuerzo, no se trata de tu iniciativa, no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a cada uno de los que hoy estamos acá reunidos. La gran pregunta entonces, jóvenes, esta mañana que estamos aquí reunidos, ¿cuál es la familia que quieres tener? ¿Qué es lo que realmente tú sueñas con tu vida? ¿Cuáles son los proyectos que realmente están rodeando tu vida, que están rodeando tu corazón? ¿Cuáles son? Porque si esta mañana estás aquí y tú no sabes cuáles son tus propósitos, si tú no reconoces que realmente hay áreas que están mal en tu vida, si realmente tú estás haciendo cosas malas en tu vida y no sientes absolutamente nada de parte de Dios, lo que necesitas realmente es entregarle tu vida a Él. Porque hay muchas personas que viven atadas al pasado. Hay muchas personas que dicen, no, es que en mi infancia, es que en mi adolescencia, es que en mi juventud. Pero jóvenes y señoritas, no es tu pasado lo que va a definir lo que tú eres. Lo que va a definir lo que realmente eres es la decisión que tomes de poder entregarle tu vida al Señor. Por eso el Señor esta mañana, en la porción que hoy hemos leído, Él nos está diciendo: por lo tanto, ustedes eran extranjeros. Porque sobreentendemos que el que ha nacido de nuevo, el que ha tenido un encuentro personal con el Señor, es una persona diferente. Porque el Señor no te va a salvar o te va a limpiar para que tú sigas estando en la misma situación de pecado. El Señor no te va a sacar del mundo para que tú sigas viviendo en el mundo de pecado que tanto daño está haciendo a tu vida y a tu familia. Lo que Dios quiere, estimado joven, estimada señorita, es que realmente tú formes parte de la familia de Dios. Y así como tú sueñas y tú dices, yo quisiera que mi familia fuera una familia donde no hubieran gritos, yo quisiera que mi familia fuera una familia donde hubiera comprensión, donde hubiera amor, donde hubieran palabras suaves. Pero esa familia, probablemente por el grado de consanguinidad, no lo vas a tener. Pero lo puedes tener por el grado de afinidad. Cuando tú te sientas solo, estimado joven, estimada señorita, recuerda que el Señor está contigo. Cuando tú te sientas solo, cuando tú te sientas vacío, recuerda que aquí hay un lugar donde puedes venir y puedes buscar de la presencia de Dios en tu vida. Por eso es importante que cada uno de los que estamos acá sepamos por qué es que hoy hemos venido esta mañana a este lugar. Hay muchos que probablemente dijeron, bueno, voy a ir porque ni modo, tengo que ir. Si no, mi papá se enoja, el líder se enoja si yo no voy. Pero esa no es la motivación. Nuestra motivación debe de ser reconocer que realmente en nuestra vida hay áreas en las que necesitamos que sea el Señor el que toque nuestras vidas. El primer paso, estimados jóvenes, estimadas señoritas, para salir de la situación en la que te encuentras es que debes reconocer que hay un problema en tu vida. La semana pasada hablamos de que el Señor puede hacer una renovación en nosotros, pero que para que se dé esa renovación es necesario que reconozcamos cuáles son las faltas, cuáles son los errores, cuáles son los vacíos, cuáles son las heridas que hay en tu vida, en tu corazón, y que aún no han sido sanadas. Quiera Dios entonces esta tarde que nosotros podamos reconocer que nosotros somos una familia espiritual. Que no podemos decir que vivimos aislados, sino que todos los que estamos acá formamos parte de una sola familia. ¿Por qué no cierra sus ojos e inclina su rostro ahí donde estás en esta tarde? Y al estar de esa manera, yo quiero que reflexiones en tu vida. Que reflexiones en cuáles son las decisiones que están marcando tu vida. Quizás esta mañana los recuerdos que tú puedas tener de tu familia sean unos recuerdos malos, y que son recuerdos que constantemente están dañando tu vida, están dañando tu corazón. Probablemente hayan heridas que aún no han sido sanadas en tu corazón, en tu vida. Situaciones personales las cuales te están dañando y te hacen vulnerables ante los dardos del enemigo. Quizás habrán algunos que esta mañana ni siquiera un recuerdo de su papá o de su mamá tengan porque no lo conocieron. Y ante esa situación tuvieron que recurrir a situaciones que vinieron a exponerlo grandemente. Situaciones de alcohol, situaciones de drogas, situaciones de violencia física, familiar, emocional. Y son heridas que ahí están en tu vida, que ahí están en tu corazón. Esta mañana, ¿por qué no le permites al Señor ¿por qué no le entregas al Señor tus sueños, tus propósitos, tu vida? ¿Por qué no esta mañana esas raíces de amargura que puedan haber en tu vida, en tu corazón, contra tu familia? ¿Por qué no esta mañana tú le dices a Dios, Señor, ayúdame? Quizás te sientas que no perteneces a ningún lugar. Quizás has pensado que lo mejor sería quitarte la vida, que lo mejor sería que no estuvieses ya en la tierra, o que no hubieses nacido quizás. Pero es porque no has entendido que Dios tiene un propósito para tu vida. Esa mañana, si tú te sientes solo, si tú te sientes vacío, yo te voy a invitar a que esa mañana donde estás, ¿por qué no levantas tu mano? Y nosotros vamos a orar por ti ahora. Yo quiero invitar, si esa mañana hay algún joven, alguna señorita que desee entregarle su vida a Él por primera vez, Yo te voy a invitar a que ahí donde estás, levantes tu mano y vamos a orar por ti esta hora. Si hay alguien que esta mañana quiere decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie y levantes tu mano y vamos a orar por ti esta hora. Ven, ven a los brazos del Señor. Ven a los brazos de papá. Quizás te ha hecho falta un abrazo de mamá, un consejo de papá. Quizás te ha hecho falta el poder tener esa comunión, esa comunicación con ellos. Pero aquí está el Señor. Esa mañana el Señor quiere abrazarte. El Señor esa mañana quiere decirte cuánto te amo. Hay alguien esa mañana que desea entregarle su vida a Él por primera vez. Levanta tu mano, vamos a orar por ti ahora. O si hay alguien que esa mañana desea reconciliarse con el Señor, ¿por qué no te pones de pie? Reconciliarte con el Señor, yo te invito a que te pongas de pie, que levantes tu mano y vengas. Vamos a orar por ti esta hora. ¿Hay alguien que desea hacerlo? ¿Hay alguien que por primera vez desea entregarle su vida a Él o que desea reconciliarse con el Señor? Ven, queremos orar por ti. El Señor conoce la realidad de tu vida, la realidad de tu corazón. Él lo conoce. ¿Hay alguien esta mañana que desea hacerlo? ¿Que desea entregarle su vida a Él por primera vez o reconciliarse con el Señor? Ven, vamos a orar por ti. ¿Hay alguien esta mañana? Es la última invitación que hago. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Él por primera vez? ¿O desea reconciliarse con el Señor? ¿Hay alguien que desea hacerlo esta mañana? Solo levanta tu mano y vamos a orar por ti. Si tú estás consciente que hay algo que está mal en tu vida, ven. Dices: es que yo lo he intentado y no lo he podido dejar. Ven, ven, ven. Si el Señor esta mañana te ha hablado, ven. No regreses a tu casa diciendo: pude haberlo hecho. No regreses a tu casa diciendo: ¿por qué no lo hice? Hoy es el momento. Hoy es la oportunidad. Hoy es el día. Invito por última vez. ¿Hay alguien que desee entregarle su vida a Él por primera vez o reconciliarse con el Señor? Si no lo hay, entonces vamos a orar. Y en esta oración, pídele a Dios por tu familia. Si es una familia sanguínea o una familia de afinidad, pídele a Dios que bendiga. Que bendiga a tu papá, a tu mamá. Quizás no han sido los mejores. Quizás se han equivocado, pero hoy vas a decirle a Dios: Señor, bendice a mis papás. Señor, bendice mi hogar. Bendice mi familia. Señor, bendíceles. Y si necesitas pedirle perdón a Dios porque han hecho algo que te ha dañado, hoy es el momento en que debes de pedirle perdón a Dios. Hoy es el momento donde debes de sanar las heridas que hay en tu corazón. Es el momento donde debes de hacer un alto en tu vida y comenzar de nuevo. Es el momento donde debes de decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. amado Dios que estás en los cielos. Señor, esta mañana aquí está la vida de cada uno de estos jóvenes. Señor, yo no conozco la realidad de cada uno de ellos, pero esta mañana te pedimos que tú obres, Señor, en los hogares de cada uno de estos jóvenes. Te pedimos, Señor amado, por aquellos jóvenes que están sufriendo violencia en sus hogares. Te pedimos por aquellos jóvenes que están sufriendo maltrato en sus hogares. Te pedimos por aquellos jóvenes que, aunque viven con sus familias, se siguen sintiendo solos, se siguen sintiendo vacíos, Señor. Te pedimos por aquellos jóvenes que han pensado, Señor, en quitarse la vida. Te pedimos por aquellos jóvenes que han pensado buscar la pandilla, que han pensado buscar la calle, Señor, como un refugio ante la realidad que viven en sus hogares. Pedimos por aquellos hogares donde la violencia está reinando. Pedimos por aquellos hogares donde el divorcio está acechando la familia, Dios. Pedimos por aquellos hogares donde la situación económica es difícil, Señor. Pedimos por aquellos hogares donde papá se fue. Pedimos por aquellos hogares donde mamá se ha ido. Pedimos por aquellos hogares donde no está papá, donde no está mamá. Pedimos por aquellos hogares, por aquellas familias que están divididas, por aquellos jóvenes, por aquellas señoritas en un grado de vulnerabilidad, Señor. Señor, bendice el hogar, la familia de cada uno de estos jóvenes. Que tu presencia, Señor, esté en cada uno de sus hogares. Que cuando el joven llegue a su casa y encuentre la realidad de su vida, Dios, pueda acercarse a ti, Señor. Y como dice tu palabra, que tú nos conviertas en ciudadanos de tu reino, Dios, en donde tu paz, en donde el amor, donde la bondad, donde la misericordia, Dios, pueda reinar en nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, por los padres de cada uno de estos jóvenes, por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos, Señor amado, que se duermen quizás sin darle alimento a sus hijos, por aquellas familias en extrema pobreza, por aquellas familias que nos dan un mal ejemplo, por aquellos jóvenes que han sido heridos, por aquellos jóvenes que están siendo heridos emocionalmente. Esta mañana, Dios, sana todas las heridas que hay en nuestro corazón, Señor. Que cada uno de ellos, Señor amado, sean jóvenes y señoritas que te amen a ti. Que dentro de sus prioridades esté, Señor, el honrarte a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor amado, por este momento, por tu palabra. Porque sabemos, Señor, de que tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios.